Herrera en COPE.
Estar informado.
Fue un acto insólito, sin precedentes. Rompió absolutamente todos nuestros esquemas hasta la fecha. De los presentes, el que no abría mucho los ojos lo hacía con la boca y la gran mayoría se llevaba las manos a la cabeza sin dar crédito a lo que estaba pasando ante ellos. Fue el 5 de octubre de 2018, cuando, después de que el martillo confirmara la oferta ganadora de Niña con Globo, del misterioso artista Bansky, por valor de 1,2 millones de euros, un mecanismo oculto en el marco empezó a triturar la obra ante los ojos atónitos de los presentes. Así se vivió este momento único en la casa de subastas de Sotheby's. Por el proceso de autodestrucción se detuvo a la mitad por un fallo del sistema que, según contó después el propio artista en su Instagram, funcionaba siempre en los ensayos. Bansky explicó después en un vídeo cómo había instalado la trituradora y, citando a Picasso, lo justificó y dijo: el impulsor de destruir es también un impulso creativo. La obra, que quedó colgando del marco dorado con la mitad del lienzo cortado en tiras, fue renombrada por el artista como "El amor está en la papelera". Al final, el acto de destrucción se transformó en un momento de creación y aquella inesperada performance pues marcó un hito, al ser la primera vez que se producía una nueva obra en el transcurso de una subasta pública. Esta nueva obra se volvió a subastar 3 años después, también en Sotheby's, y alcanzó la friolera de 21 millones de euros. Le he dicho antes que se estaba subastando por 1,2. Ojo. La identidad de este artista callejero, escurridizo, transgresor, ha sido uno de los secretos mejor guardados de estos 50 años que Bansky lleva pintando con sus aerosoles. Digo ha sido Gutiérrez, Carlos Gutiérrez Guti, porque parece que ya sabemos con certeza su verdadera identidad.
Pues sabíamos, Alberto, que Bansky es el seudónimo de un artista callejero de origen británico, de Bristol concretamente. Sabíamos que su vida empezó a implicar con el graffiti alrededor de los años 80, con el boom de los aerosoles, y que su trabajo en su gran mayoría pues son piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad, etnias, y que combina la escritura con el graffiti y con las plantillas. Pero la gran pregunta, como tú dices, ha estado siempre ahí en el aire y diferentes medios e investigadores han intentado responder quién es Bansky, ¿no? Bueno, pues durante más de 3 décadas ha circulado, Alberto, todo tipo de especulaciones sobre la verdadera identidad del artista y ha sido una... bueno, acusación de difamación la que puede responder a esta pregunta y desvelar el secreto. Bansky es Robin Cunningham. Bueno, aparece con todas las letras en un documento oficial la acusación por difamación presentada contra él, contra Bansky o contra Robin Cunningham por Andrew Gallagher y que ha llegado la semana pasada a un alto tribunal de Londres. Así que esas son las pistas.
Robin Cunningham. Es uno de los nombres que ya se barajaban, porque hace años fue identificado también en una investigación geográfica, entre comillas, llevada a cabo por expertos de la Universidad Queen Mary en Londres. The Sunday Times aseguró en aquel momento que el artista fincado, tiempo después en Londres, empezó a usar este nombre, ¿no? El nombre de Robert Banks, que derivó en Bansky.
Bueno, esta exclusiva la ha adelantado ahora el Daily Mail, 15 años después de la publicación de la supuesta primera foto de Robin Cunningham, alias Bansky, en vaqueros y con camisa azul, agachado ante un bote de spray en un aparcamiento en Jamaica o en las Bermudas, empeñado en mantener ese anonimato a toda costa, el artista dijo entonces, el propio Robert, que no era él, de la misma manera que ha desmentido todas las noticias que han aparecido sobre su identidad. El Daily Mail, Alberto, va un poquito más allá y asegura que conoce también quién es su mujer.
¿Ah, sí?
Joy Millward, una lobista parlamentaria que trabajó con un diputado laborista. Se conocieron, al parecer, en el año 2003 y 3 años después celebraron su luna de miel en Las Vegas. Bueno, el halo de misterio que rodea su vida es tal que la familia, dicen de su esposa, ni siquiera sabía hasta ahora que era él.
Eso es tremendo. No sabemos si al final...
Como el zorro.
Sí. Si Bansky, es que es el artista más famoso y esquivo del siglo XXI. No sabemos si tendrá que dar la cara en este proceso, pero sí podemos hablar sobre su obra, su trayectoria y si es tan importante o no conocer su verdadera identidad. Nos va a ayudar a ello el pintor y muralista José Antonio Espinar, que es experto en arte urbano. José Antonio, buenos días. Buenas tardes, perdón.
Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿Podemos pensar que esta que hemos conocido puede ser verdaderamente la identidad de Bansky o es parte de una nueva estrategia?
Bueno, realmente a mí todo esto me suena a la gran feria del arte, ¿no? A la gran espectáculo. De alguna manera todo esto me suena así a cohetes de artificio, ¿no? Y bueno, pues a mí realmente que se sepa la identidad o no, realmente lo que me cuenta es lo que hace y cómo lo hace, lo que transmite y lo que al final construye con su línea de trabajo.
O sea, Antonio, cuéntame una cosa. Ahí... cierto, no temor, pero ¿qué piensa el mundo del arte cuando se habla de Bansky en cuanto a la estrategia y el marketing? No en cuanto a las obras que iremos ahora a eso.
Bueno, realmente lo que está utilizando es estas reglas del juego, que no las ha inventado él, sino que se las han inventado una serie de gente que saca carnaza y saca pasta, convierte el arte en dinero, que es lo que al final parece ser que es lo único que cuenta. Y entonces se utiliza esas mismas reglas del juego para volverlas contra sí mismas, ¿no? Me parece un plan perfecto.
Bansky empezó a hacer grafitis en las calles de Bristol, en los 90 más o menos, y llamó la atención por eso, por el tono satírico a la hora de abordar temas como la lucha de clases, la inmigración, el consumismo. Yo recuerdo el graffiti clásico de los policías besándose. Bueno, pues eso, ¿no? Muy claro. Bansky. ¿Es el gran artista urbano callejero sin el que no se entiende toda esta cultura o esto venía de antes?
A ver, esta transgresión, esta manera de hablar libremente, aunque sea de una manera anónima, me parece a mí que siempre ha estado. Siempre ha estado más o menos también represivamente hablando, porque la gente siempre hemos intentado querer hablar en libertad. El hablar el ser transgresor, el mandar mensajes sinceros, aunque duros o crudos, vamos a decir que creo que es una manera muy legítima de luchar contra esa especie de establishment o de sociedad que intenta adaptar o fagocitar toda esta libertad que la calle siempre ha respirado, ¿no?
¿Siempre ha sido transgresor y polémico?
¿Quién?
Bansky. Su obra.
Ah, Bansky. Yo creo que empieza en la, o sea, él es de principios de los años 70 y de alguna manera recoge ese hilo de contracultura, de cultura alternativa, de trabajar en la calle, cosa que realmente estamos asistiendo a una verdadera revolución artística. Sería silenciosa, pero impactante en nuestras calles de todo el mundo. Yo estoy pintando por todo el mundo y esto creo que es algo que ha venido para quedarse. Sí, si no todas esas fuerzas que se intentan desvirtuarlo, vamos a decirlo, pues no lo consiguen al final, pero vamos, en esa lucha estamos.
Ves, un artista que ha expuesto muy poco, yo creo que recuerdo la última fue en Glasgow. Y ¿por qué es un artista reacio a las exposiciones?
Es que las exposiciones lo que hacen es meter en jaulas, meter en cajas el arte, estamos demostrando que el arte debe estar en la calle, por eso él también trabaja en el espacio común, en el espacio urbano, en el espacio donde la gente vive, va a comprar, lleva a los niños al colegio o hace cualquier tipo de actividad social. Entonces realmente lo que se está haciendo es trabajar en ese espacio y que el arte pase a formar parte de toda esa sociedad, de todo ese entorno, lanzando sus mensajes las 24 horas del día, que me parece súper importante.
¿Él ha inspirado a artistas del entorno urbano, por ejemplo, aquí en España?
Hombre, yo pienso que sí. También él utiliza el stencil, lo que son las trepas, lo que son las plantillas, como algo como muy muy rápido, muy muy que puedes utilizar en diferentes lugares. Las plantillas han funcionado, no son nuevas, es decir, no es una técnica que se haya descubierto ahora, pero esa frescura, ese mensaje rápido y certero, incisivo, yo pienso que también es reflejo de una actitud que siempre ha estado en la calle, pienso, que es una cosa que siempre está ahí.
Yo me pregunto si el arte urbano depende más de la destreza, bueno, depende, o defiende más la destreza o el mensaje, porque hay un gran debate en el mundo del arte que dice, bueno, pues un círculo rojo lo puedo dibujar yo si quiero en una pared, pero a lo mejor la forma y el mensaje que estoy intentando transmitir, no.
Bueno, realmente yo pienso que la riqueza del arte urbano es su gran variedad. variedades de gente muy muy virtuosa en dibujo, en pintura, en color, en como te digo, que podían ser perfectamente los grandes artistas neoclásicos, barrocos, lo que tú quieras, pero actualmente. Y gente que de alguna manera subsana esa disciplina, que sabes que para poder llegar a realizar este tipo de trabajos hace falta una disciplina de artista, de dibujo, de tener unas nociones grandes para poder desarrollar, sobre todo en tamaños tan grandísimos como a veces lo hacemos, pero que realmente está a la mano de cualquiera con este tipo de stencils, de intervenciones. Hay muchísimas maneras de expresarse, de comunicarse, que al final es de lo que estamos hablando, y que abre posibilidades a gente que no tenga de por sí esa disciplina, esa habilidad, vamos a decir. Y me parece precioso que la gente se pueda comunicar de esa manera.
José Antonio, este tema que de lo que te voy a preguntar me parece muy interesante, porque a mí el arte urbano, cuando está bien hecho, me parece una maravilla. O sea, es decir, encontrarte una pared con 20.000 grafitis mal hechos, pues eso es una guarrada, pero encontrarte un mural grande, bien dibujado, pues le da color, le da vida y es arte. Al final, ¿cómo se regula esto? ¿Dónde se puede pintar y dónde no se puede pintar?
Bueno, realmente pensar que todo esto que estamos hablando de los tags, de ese principio, es un principio que viene de la calle, viene de una autorreivindicación. Las autorreivindicaciones nunca han sido, como te veo, políticamente correctas, vamos a decirle, ¿no? Entonces, claro, tienen esa base transgresora, incluso puede ser como agresiva de autodefensa, vamos a decirle, de autorreivindicación, cuando hay una sociedad que te está diciendo continuamente que no vales nada y que no tienes nada que hacer en esta sociedad que estamos montando. Entonces, bueno, quedarse solamente con esos tags, con esa especie de suciedad que tú comentas, realmente es como si dijéramos que por qué los prehistóricos ensuciaban las cavernas.
Claro.
Quiero decir, estamos hablando de un origen. Luego todo eso ha ido evolucionando, ha ido mejorándose, ha ido añadiendo las personalidades de los diferentes artistas, y ha cogido una riqueza que es la que podemos ver ahora pues prácticamente en todo el mundo, ¿no?
Claro. Sí, pero yo me refiero, por ejemplo, cuando veo, es que hay auténticas obras de arte, por ejemplo, en Sevilla hay al lado de Comisiones UGT un edificio en el que hay una niña con una pelota jugando que es fantástica. Cuando alguien va a hacer un gran mural o algo, evidentemente siempre pide permiso antes, ¿no? O este tipo de cosas se hacen también arbitrariamente.
Sí, sí, todo esto, a ver, normalmente está cada vez más regularizado y cada vez más asumido, porque realmente la gente, a ver, cuando yo empecé a pintar en los años 80, la mejor pared era la blanca, la que estaba blanca, impoluta e inmaculada. Ahora realmente tú puedes ir a cualquier parte de Europa y por ejemplo, si no es un festival, por supuesto que tienen sus permisos y sus, o sea, por medio del ayuntamiento, que hace de intermediario, pero la gente perfectamente puede, o sea, están contentos de que se les pinte su casa, su fachada, porque hay una especie de ese respeto que yo creo que nos lo hemos ganado año a año, trabajo a trabajo, rompiendo esas barreras de alguna manera conceptuales, de decir que la mejor pared era la blanca, para convertir esas paredes en métodos, o sea, en lugares de transmisión de ideas. Cada vez está más aceptado, la verdad te lo digo, ¿eh?
Qué bien. Está muy bien. José Antonio Espinar, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito.
Nada, a vosotros, y bueno, oye, esperemos que todo esto al final no se desvirtúe y el arte urbano tenga su sitio dentro de esa sociedad que vamos construyendo entre todos, ¿no?
Un abrazo fuerte, José Antonio.
A vosotros.